Si hay un lugar, aparte del Ártico, donde se refleja perfectamente el cambio climático, es en el mar Mediterráneo. Hablamos mucho del Mediterráneo cuando hablamos de guerras, de geopolítica, de estrategia, de inmigración. Hoy lo vamos a hacer pensando en el propio mar, pensando en ese agua y en ese fondo. Durante 2024, la temperatura superficial del mar Mediterráneo se disparó, sobre todo en verano, con una media de 28 grados. El caldo. Si nos fijamos en este comienzo del 25, la media ya se encuentra en los 17 grados, un calentamiento de casi grado y medio, si lo comparamos con valores de hace medio siglo. Miguel Rodilla es profesor del Máster de Ecosistemas Marinos. Es investigador del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy nos va a dar una clase magistral, seguro. Miguel, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto de importante es el mar Mediterráneo como ecosistema para el sur de Europa, para Oriente Medio, para el norte de África y, por supuesto, para nosotros?
Para entender la importancia que el mar Mediterráneo tiene, hay que entender que desde hace millones de años, desde aproximadamente hace 250 millones de años, el Mediterráneo empieza a formarse en un precursor que era el mar de Tetis. Y ese mar de Tetis continúa siendo, con dimensiones diferentes y con una situación climática totalmente distinta, más o menos el mismo mar. Y eso hace que el Mediterráneo sea un mar con una elevada diversidad, con gran cantidad de especies que, si bien por un lado no son muy abundantes, sí que tiene una riqueza que lo convierte en uno de los puntos más biodiversos del ecosistema acuático marino. Y por otro lado, el mar es extremadamente oligotrófico, con lo cual es especialmente sensible a la sobreexplotación. Y como crisol de civilizaciones en torno al Mediterráneo, el Mediterráneo ha sido el mar sobre el que se han desarrollado la mayor parte de las civilizaciones occidentales, ha sido un mar extremadamente explotado desde antiguo. Entonces es un mar, por un lado, muy rico, pero por otro lado, extremadamente frágil.
Qué interesante. ¿Por qué? Claro, esto da para una tesis doctoral o dos. A ver cómo me lo resume en un minuto, profesor. ¿Por qué este aumento de temperatura tan evidente en los últimos años en el Mediterráneo?
El Mediterráneo, una de las características que tiene es su pequeño tamaño. Es amplio, pero comparado con lo que serían las masas oceánicas, con los océanos, es un mar pequeño, un mar que está concentrado, y es un mar en el que el calentamiento es mucho más evidente que en otras zonas del globo. Tenemos relativamente pocas precipitaciones, una evaporación intensa, y estamos en una zona templada pero con una elevada irradiación, es decir, llega mucha energía a la superficie del mar, y las masas de agua tienen la capacidad de absorber el calor mucho mejor que el aire. Es decir, realmente podríamos estar hablando de que el 80-90% de la energía que está llegando a la superficie de la Tierra es absorbida por el océano. Y eso en el Mediterráneo se refleja especialmente y hace que el Mediterráneo pueda llegar a alcanzar temperaturas pues que hasta ahora no las conocíamos.
Hay, por lo que a mí me han explicado, por desgracia, estos meses atrás en la provincia de Valencia, ¿hay causa-efecto directa entre el calentamiento del Mediterráneo y las danas? Lo digo porque gota fría, que yo recuerdo desde niño, ha habido siempre, profesor.
Sí, la realidad es que eso que antes llamábamos gota fría, que ahora llamamos dana, que es, le poníamos el diferentes nombres al mismo fenómeno, pero digamos que los climatólogos corrigieron y empezaron a llamarle dana, que serían depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera. Realmente la diferencia con una gota fría sería que la gota fría quedaría aislada en altura, mientras que una dana realmente puede llegar a tener influencia sobre la superficie. Y hay este proceso que en una circulación atmosférica normal se estaría produciendo en nuestras latitudes, en el área del Mediterráneo, se estaría produciendo en otoño, ha empezado a cambiar. Es decir, ahora las corrientes de chorro que generan estas depresiones en niveles altos, este aislamiento de algunas zonas especialmente frías, se están produciendo tanto por las corrientes de chorro polares como por las tropicales, y realmente nos están apareciendo en cualquier época del año. Y además, lo que agrava la situación es que el excesivo calentamiento, es decir, este mayor calentamiento del Mediterráneo, aporta la energía necesaria para que las tormentas, estas danas, sean cada vez más destructivas y estemos batiendo récord prácticamente año tras año. Es decir, uno de los temporales que recordamos como uno de los más intensos fue el temporal Gloria en la zona del Mediterráneo, fue el temporal Gloria en el año 2000. Ahora nos hemos encontrado con un fenómeno en octubre del 2024 también especialmente extremo. Es decir, que estamos en una situación muy, muy similar, y antes, aunque siempre habíamos tenido danas, probablemente no llegábamos a los niveles de destrucción o a los niveles de extremos a los que estamos llegando en este momento.
Por poner un titular, perdone, pero es que los periodistas somos así de poco científicos, profesor, ¿hay una causa-efecto directa entre el calentamiento del Mediterráneo y la dana que hemos vivido?
Sin el calentamiento del Mediterráneo no sería posible un fenómeno como este. Esa es la realidad.
Y lo que
tenemos es cada vez más calor acumulado en el Mediterráneo, y por lo tanto van a ser mucho más probable tormentas extremas, tormentas que superen más de 100, 150 kilómetros por hora, es decir, prácticamente lo que sería un huracán en el Mediterráneo, y precipitaciones que vayan batiendo récords en los que podríamos llegar a acumular 700, 800 milímetros en un plazo breve de tiempo, en 4, 5, 6, 10 horas. Y eso es totalmente destructivo.
Claro, claro. Lo hemos visto, por desgracia. Miguel, el aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Realmente todos los efectos del cambio climático nos tienen que preocupar. El ascenso del nivel del mar, que dicho así suena como muy llamativo, es decir, estamos hablando de ascensos relativamente pequeños. Es decir, si a alguien le decimos realmente que las previsiones que tenemos, ¿vale?, con un margen de incertidumbre muy elevado, ¿vale?, pero que pueden estar oscilando entre 30 centímetros y un metro o un metro 20 para el año 2100, es decir, para dentro de 75 años, pues uno piensa y dice, bueno, un metro más del nivel del mar no es tanto, ¿vale? Pero eso lo que va a implicar es que muchas de las infraestructuras que nosotros tenemos ya no van a ser, ya no van a servirnos, ya no nos van a proteger, vamos a tener fenómenos de inundaciones, y sobre todo si pensamos que tendemos hacia eventos de tormenta mucho más destructivos y mucho más extremos, una de las cosas que va a pasar es que si tenemos un nivel del mar más alto y fuerte oleaje, vientos tan fuertes, lo que vamos a tener son inundaciones costeras, queramos o no. Es decir, algo eventos destructivos como los que hemos tenido en esta última dana, en la dana de octubre del 24, los podemos trasladar a posibilidad de tener un evento de inundación costera en una zona que actualmente, bueno, pues está protegida por, en ocasiones hasta por un cordón dunar, un paseo marítimo, es decir, y que estamos alejados. Imaginemos, por ejemplo, una playa cualquiera, pues que desde el nivel del mar hasta que tenemos el final de la playa o el inicio de las dunas tenemos 150 metros de distancia. Bueno, esos 150 metros de distancia no serán nada en una situación de ese tipo.
Pues hoy nos hemos detenido en el Mediterráneo, no para hablar de guerras, de geoestrategia, de inmigración, que también tiene lo suyo, sino para hablar del propio mar, nuestro Mare Nostrum. Lo hemos hecho con el profesor Miguel Rodilla, profesor del Máster Ecosistemas Marinos e investigador del Instituto para la Gestión Integrada de zonas costeras en la Universidad Politécnica de Valencia. Muy interesante. Y me ha sabido a poco. Profesor Miguel Rodilla, gracias por la clase.
Gracias a vosotros por la
invitación. Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.